Estoy aquí de nuevo comunicado. Mi nombre es Dan L. Como entidades espirituales en evolución tenemos muchísima responsabilidad. Seguramente la responsabilidad más importante no es con los demás. Pero dejadme que continúe y concluya lo expresado. Es con el 10% encarnado. Porque cada vez que encarnamos rendimos un examen. Cada vez que se desprende un 10% nuestro para dar vida a un ente físico, a una unidad biológica, rendimos un examen. Y es una prueba dificilísima. Primero, porque ese 10% no tiene memoria reencarnativa. Mi querido guía, el maestro Jonathan, dice que cuando el espíritu es elevado, casi siempre el 10% va a actuar en consecuencia, con actitudes nobles, con modales gentiles. Pero yo me quedo con el casi, porque también el 10% encarnado de Jonathan ha presenciado que hubo muchos espíritus de luz cuyo 10% ha cometido actos hostiles en vida, descendiendo estos al plano 3. Y se privan de esa manera de poder ayudar a otros, porque los invade el ego, porque seguramente al 90% espiritual también le invade el ego luego, porque considera injusta esa determinación. Pero pongamos las cosas en claro. ¿Determinación de quién? Porque ya lo dijo mi maestro guía, nadie determina que tú subas o bajes de nivel. O eres tú como 90%, o es el 10% de cada uno que determina, de acuerdo a sus actitudes, qué pasará a continuación. De todas maneras, es cierto que en su gran mayoría los seres encarnados se van a comportar de acuerdo a la vibración que tenga su parte espiritual. Es muy raro ver un ser noble en el plano físico, leal, honesto, comprometido, cuyo tetán esté en el plano 2. Generalmente va a actuar en sintonía el uno con el otro, porque al fin y al cabo son un solo espíritu. Me preguntaréis, ¿y entonces qué sucede con aquellos espíritus del plano 5.9 que su 10% comete actos hostiles? ¿Por qué comete esos actos hostiles? Evidentemente, por algún engrama que lleva como espina clavada y lo empuja a actuar de determinada forma. Pero nada es excusa, ni en el plano físico ni en el plano espiritual. Oh, pobre, claro, como tenía tal engrama, entonces se salva de tener determinado karma. No, no, no. El karma es automático. Has cometido un acto hostil, ya te has generado una lección kármica, porque tendrás que aprender el por qué has cometido ese acto hostil, qué pasaría si lo cometen contigo, cómo salvar una situación donde hay actos hostiles. Y tocando nuevamente a Jonathan, el maestro dijo: no es la ley del talión la lección kármica, ojo por ojo, diente por diente. Pues la lección kármica se puede aprender de mil maneras distintas. No necesariamente pasar por lo mismo que pasó tu supuesta víctima en esa vida anterior. Y volviendo al comienzo, una de las cosas más importantes del ser espiritual es preocuparse por su 10%. O como dijo más de una vez esta entidad angélica, Kal-El, ocuparse de su 10%. Porque preocuparse significa ocuparse antes de tiempo y no tiene ningún sentido. Posiblemente mi 10% encarnado está tratando de abarcar más de lo que puede, pero no a nivel de su tarea, de su doble tarea física. La tarea que le da sustento y la tarea espiritual. Sobre eso no puedo decir nada, al contrario, más que elogios hacia este querido 10%. Hablo de abarcar en comprensión. Es como si a veces tuviéramos un embudo donde entrara un líquido determinada cantidad por hora y uno quisiera hacer presión para que entre más y es imposible. Porque de esa manera el decodificador se va a recalentar como uno de vuestros motores físicos. No va a dar abasto. Eso va a provocar avidez, va a provocar ansiedad, puede llegar a provocar en mi 10% inseguridad, roles de ego nuevos. No se va a sentir seguro. Mi propio 10% lo piensa. Yo desearía, y bueno, últimamente no me está captando mucho, pero trato de que no piense en palabras, porque pierde tiempo pensando en palabras. Tiene que pensar en conceptos, en ideas, como si él, como 10%, estuviera libre de la atadura física y pensara como yo, en concepto. Si no es como que el decodificador lo tiene permanentemente ocupado. Es como que no tiene el decodificador libre. Piensa erróneamente que cuando está inspirado puede controlar el pensamiento de su decodificador. Y no es así. No se trata de que la inspiración coja el timón. Se trata de que a veces al estar con esa inspiración, que es válida, es válida, le quite avidez, le permita tomar un respiro físico, espiritual, llamáoslo de la manera que queráis. El agotamiento es un agotamiento del decodificador. Al estar agotado el decodificador, lo traslada a toda la parte física. El ser entero se siente extenuado. Hay que pensar en concepto. Es más fácil. Sé que vosotros como 10% sois esclavos del lenguaje, porque se comunican entre vosotros con el lenguaje hablado, pero con uno mismo podéis hacerlo en idea, como que la idea fuera un gran paquete. Si no, agota tremendamente. No es del todo exacto que al estar integrado eso se arregla, porque no todo tiene que ver con engramas. Como hay gente del plano físico que dice que cuando algo le va mal es porque le han hecho algo, alguna vibración nefasta, entonces llegan a estar neuróticos y luego psicóticos, pensando que hay un complot, que todo les va mal porque hay un complot en contra de ellos. No somos importantes para que todo el mundo nos preste atención. Somos importantes en función del servicio que hacemos para con nosotros mismos. Pero recordad que el 99% de los seres tiene ego y no ven más allá de sus propias narices. Me copio de vuestro lenguaje. Entonces, para ese tipo de gente no somos importantes. No van a reparar en nosotros. Me preocupa que mi 10% crea que eso le impide meditar. Es todo lo contrario, todo lo contrario. El pensar en palabras te impide meditar. El pensar en conceptos, no. De todas maneras, ninguna de las dos expresiones se acerca a la verdadera meditación, que es dejar la mente vacía, el no pensar. Entonces es como que se formó un nudo de entendimiento en mi parte encarnada que no llega a captar eso. El hecho de que si intenta hacer viajes astrales se distrae, tiene que ver también con la avidez, tiene que ver con el estado de nerviosismo. Pero hay una cosa que me preocupa muchísimo, quizás lo que más me preocupa de mi parte encarnada, tanto como su propio malestar, que argumenta que eso le impide enviar amor a los demás. No, no. Tal vez de ejemplos extremos, pero bueno, es para ser entendido. Elucubro tanto que llego a calentar los circuitos del decodificador que me cobija en este momento, este receptáculo querido. Hasta un agonizante puede enviar amor, siempre y cuando no tenga ego. Me contacté hace fracciones de tiempo con el tetán de una mujer encarnada. Su tetán estaba en el plano 3.5. Una mujer muy mayor en el plano físico, de más de 80 años físicos, cuyo hijo de casi 60 tenía un problema casi terminal a nivel de salud. Y el 10% encarnado, o sea, esta madre, decía: es muy grave lo de mi hijo, pero bueno, vaya, al fin y al cabo yo también tengo lo mío, ¿qué tanto? Di ese ejemplo para que se entienda que cada uno piensa en lo suyo. Me diréis, el uno por mil o el uno por un millón de cada madre puede pensar así, dando casi nada de importancia a la gravedad casi mortal o mortal de su hijo. No creáis, no creáis. Hay seres que compiten entre ellos a ver quién está peor, porque el rol de víctima les da placer. Los ciega tanto que ni se dan cuenta lo que está sufriendo ese ser querido, compitiendo a ver quién sufre más. Nada nos puede impedir dar amor. Nada. Nada bloquea en los avances. Nosotros mismos nos bloqueamos a veces con avidez, con inseguridades. Que no digo que no haya ciertos engramas. Que tampoco voy a hacer un recorrido de engramas ahora. Prefiero aprovechar, en el buen sentido, a este receptáculo para terminar de volcar mis ideas. Por favor, yo sé que mi 10% tiene una tremenda capacidad de concentración. Fijaos que trabaja con programación y practica uno de los juegos más hermosos del mundo. Entonces no puede decir que piensa con palabras. Quisiera sacudirlo amorosamente, cariñosamente, decirle: aquí estoy, dialoga conmigo, pero con conceptos. Acostúmbrate a hablar con conceptos. Y no te preocupes por los viajes astrales. Nuevamente nombro a nuestro guía, quien dijo alguna vez: no podemos levantar a nadie si estamos caídos nosotros. Luchar por incorporarnos no es egoísmo, es conocimiento aplicado, que se llama sabiduría. Quedan muchas cosas pendientes, muchísimas, que las voy a tocar a la mayor brevedad. Un abrazo a mi 10%, Daniel, de Dan, él.